Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la lutte à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas.
Bueno, vamos a entrar en materia rosada, no rosácea. Que están mirando, ¿sí? La máquina de buscar a Dios, que es una antología de Pascal que ha hecho Albiac.
Mira,
entonces, tal y como está, que es preciosa.
Oh, pues, me hago yo ya con él inmediatamente.
Sí, yo también. Por eso habéis hablado de teología, entonces.
Bueno, es que además yo defiendo que es que, claro, en True Detective, en el capítulo 4, hay una...
Yo creo que es en el 2, tiene buena pinta ese
libro, ¿eh?
Sí, bueno, es un librito tal muy breve, el libro gordo de Albiac, que es La sinagoga vacía y su estudio sobre Spinoza, pero esto es, siempre le encanta a Pascal y tal. Y Pascal es de los que defendía que una cosa es la religión y otra cosa es la razón. Entonces, en True Detective, que luego lo podemos hablar en el capítulo cuarto, cuando está viendo al predicador, que es un predicador de serie C, o sea, que es un cutre, con unas patillas, pero es pobre, o sea, es una... Pues fíjate, en Luisiana, o sea, ya los que ves, los tíos están...
Ya.
Y entonces, el que hace de ateo frenético, que es McConaughey, por cierto,
Nacio.
Guapo, inteligente... O sea, es otra persona.
Mira, ese. No está guapo.
No está guapo. No,
en esa época no está guapo.
No,
en esta serie no está guapo.
Ah, no lo ves guapo, pues yo lo veo guapo.
Es que ha adelgazado mucho, porque antes era más mazas. Yo cuando lo conocí en Madrid, cuando estaba con Pablo López, estaba más mazas.
No, guapo, sí. Guapo. Pero un tío interesante, hombre, muy sí. Años 20, 30. Además, a ti te...
Yo creo
que
pinta.
Lo hubieran recetado a Dorothy Parker, te debería gustar.
No, pero en esa serie... Woody Harrelson es horroroso, siempre lo ha sido, ¿no? Pero son dos tíos feos en esa serie, ¿no?
Son tan interesantes.
No, bueno, eso sí, eso es...
Pero tienen buena pinta.
McConaughey defiende... la racionalidad total. Y hay un momento que yo me acordé de ti, digo, esto le habría encantado a Isabel. Dice, la religión empieza cuando un mono le dice a otro, que dice este que me des tu parte. Dice, no, tal. Y el otro no. Entonces Pascal decía lo contrario. Dice, mira, esto de querer racionalizar la fe es un disparate que acaba con la fe y con la razón. Y esta es la antología, va de eso. Y Woody Harrelson está en un término medio porque vive en Luisiana. Estamos hablando del Bible Belt, que esto está muy bien para, no sé, para el blues.
Sí.
Pero claro, la vida cotidiana y la mezcla allí de razón, religión, política, dinero, negocio y tal es...
Pero es un semillero complicada. De ideas, porque True Blood, que es otra de esas series de las que hablaremos por los títulos de crédito, también se desarrolla en Luisiana y también tiene mucho que ver con la religión, el miedo al vampiro, el miedo a las hadas, el miedo al demonio... Todo
bueno,
eso
porque hay una mezcolanza rara que viene además de la santería y de todos los cultos negroides de cuando Nueva Orleans era una cosa rara, era como la, no sé, era como el Haití culto, digamos, o sea, porque era Francia.
Ahora, como es una serie de esas que se llama antológica, que como American Horror Story, es decir, que cada temporada será una cosa, esperemos que la segunda temporada esté protagonizada por mujeres, porque verdaderamente esto es una serie de hombres y si sale alguna mujer está como una cabra.
Perdona,
si
no.
Si es esto la mujer...
Pero la mujer de Woody es atractivísima, inteligente...
Ya, pero hasta que no ha ido avanzando, no ha pasado.
Yo no lo he visto, pero me comentan que tiene un final muy conseguido, ¿es así o no?
No se ha
visto el final.
El capítulo 6,
te están engañando, alguien te está... Alguien te hace luz de gas.
Yo no lo he visto.
Yo creía que le hacían la cobra, pero no, le han hecho la pitón.
A mí me sacan de amar, amar es para siempre.
Bueno, pero esto será la hora que viene, sí, cuando hablemos de series. Hoy pues nos ha sorprendido, nos ha llegado a las 8:30 de la mañana, más o menos, la muerte de Paco de Lucía, sí. Un infarto, estaba con los nietos jugando cuando le ha dado. Oye, pues era muy joven, pero la verdad es que es un momento... Bueno, para los nietos es un susto, pero es una forma de irse de este mundo ya. Envidiable.
Sí, es verdad.
O sea, estás jugando con los nietos y tal, de pronto,
bueno, ¡plop! ¡Pumba! ¡Adiós!
Dice, ¡adiós!
Lo ha confirmado Capi, el representante, en su página de Facebook, porque Capi, recordemos que es amigo de Alejandro Sanz, de este círculo, y Alejandro Sanz, gran amigo de Paco de Lucía, tampoco no aporta muchos más detalles.
Pero qué detalles van a dar, sobran los detalles, pues alguien se ha muerto, pues lo entierran, tuvo una vida extraordinaria, hizo muchas cosas en su vida, fue feliz, con Casilda Varela.
Casilda Varela, su primer matrimonio.
Hija del general Varela, o sea...
Tuvieron dos hijas, y una de ellas era compañera y amiga de mi sobrino, y siguen siéndolo, porque eran compañeros de colegio. Cuando murió mi cuñada estuvieron... Y la verdad es que eran muy simpáticas las niñas y muy guapas, además.
Guapísimas,
muy guapas. Es que Casilda era muy guapa.
Y él era muy guapo.
Sí, sí.
Vamos, tenía buena pinta. Me dices lo contrario.
No, yo no digo nada.
Me ha dicho que Matthew Conaghy es feo en True Detective.
Solo lo he dicho.
Pero si yo es al revés, yo lo veo feo en todas menos en True Detective.
En el 6 se quita la camiseta y está mejor. Y
no, ya además. ¿Cómo que se la quita? Pero si va con la camiseta, está imperio. Sacando músculo.
No, pero con la de tirantes.
A eso me olvido.
De todas formas, ha adelgazado por la película Dallas.
Sí, pero a mí eso no me gusta.
Que ha perdido 30 kilos,
antes.
La del Oscar.
Y esta la ha rodado en el proceso de voy engordando un poco o voy adelgazando, no sé exactamente.
¿Cómo se llama la película? 30 kilos en ese cuerpo. Sahara, ¿no? Esa película cuando se presentó en Madrid, que él vino, que todavía estaba con Benelope, eran mazas de aquí a mañana, ¿eh?
Bueno, y además que no se duchaba, según decía.
Era un señor sin camiseta siempre.
¿No duchaba?
Yo recuerdo que se habló mucho de que la higiene corporal no era su fuerte.
Sí, hubo alguna historia
de
esa que no dio para escribir.
¿Ah, sí?
Bueno, pero eso a la gente le gusta.
Hay a gente que...
Hombre, tiene su punto, ¿no?
Sí, hay locales donde se estila eso.
Bueno, y muchos. Y el otro día, no en esta serie, en otra, dice, me ducho. Y dice, no hace falta.
Y no era Isabel.
No. En esa época, cuando yacían, se bañaban los reyes.
Sí.
Por lo menos las reinas.
Pues hay un titular en alguna revista de la visita al rodaje de Isabel, y dice: Isabel y Leticia hablan de sus reales cosas. ¿Se le ocurrió esto?
No sé, eso es un disparate total. Bueno.
Bueno, revistas del corazón, no son muy destacables las portadas. Sí, el interior, por ejemplo, lo avanzabais antes de la revista Hola, esas fotografías exclusivas del rey saliendo a comer con sus amigos. Otro nuevo paso de que está estupendo, dice la revista Hola, que se le ve fenomenal, va con su muleta.
Bueno, la última vez que se le vio fenomenal fue en Estoril, que estaba fenomenal para haberse quedado ahí difunto. Incluso le llevaron a la reina para disimular un poco, llegó, se hizo la foto y se alargó, no se quedó ni a cenar ni a dormir. Y ahí sale Peñafiel y dice, siguen sin dormir juntos. Hombre, lo raro es que empezaran a los 77 años.
Ahora, ya, a la vejez de viruelas.
Pero bueno, Peñafiel está ahí en su...
En su mundo.
En su personaje.
Ya.
Sí.
Por el beso, será, ¿no? El beso que le dio con la visita de Máxima Zorregueta. ¿Os acordáis? Que es el día que se anunció que se tenía que volver a operar, salió la reina.
Sí.
Bajó la escalera de palacio, le dio así como un beso de
yo
ahí.
Yo te digo una cosa, qué pena me da, Joro. Que te cuide, Corina.
O ya me he enterado de la noticia, lo siento. Es como un mini pésame.
Esa cosa de, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos?
Sí, a ver, recochineo. ¿Te operas otra vez, no?
Ahora quedó muy bien ese beso.
Me ha dicho mi secretaria que te operas otra
vez. Mira, un matrimonio. Yo entiendo que a cierta edad... No, pero hombre, por lo menos en un piquito.
Piquito.
Hombre, por favor, en la mejilla te puede besar un misionero.
No tengo ni idea, pero yo generalmente intuyo que aunque eso ya no tiene solución, yo creo que hay una cosa de, venga, tiramos para adelante... Ya que
bueno, pero no tiramos para adelante, tú tira para allá y yo para acá,
yo
los dos para adelante. O sea, ella además ahora está cada vez más mística ortodoxa.
Ya, a ver...
Harrod se compra todo el rato.
Bueno, pero cuando no, se arrepiente de sus vicios y tal, se va a Grecia en cuanto puede
y a Londres.
Y a los monasterios y tal, o sea...
Con su hermano Constantino.
Pero está muy bien.
El coro al caño, del caño al coro, etc.
Sí. Pues está muy bien. Que se vaya a los monasterios.
No, pero a mí lo que me choca es estar en lo místico y en las compras. O sea, algo no me encaja a mí. sea, yo en eso soy muy pascaliano.
Ah, yo esa versatilidad me parece muy bien.
No, esa versatilidad es esquizofrenia, muy propia además de esa familia. Pero en fin, bueno, más asuntos.
Pues...
Bueno, el cinturón. ¿Lleva el cinturón de Corina?
Lleva el cinturón de Corina, por supuesto.
Mavros lleva puesto el cinturón. Se ve muy poquito, hay
ya
que intuirlo.
Pero lo lleva.
Pero lo lleva,
Lo lleva, o sea, de nuevo guiño, corinesco, corináceo.
Es que no...
Es como de cowboy, además, así.
Es un poco... Es soltera, es feo de nariz.
Yo me voy a comprar uno.
Sí. Ten cuidado, porque a lo mismo se malentiende.
Claro. Sí. Y mando mensajes a la corona.
Vale, bien.
Y a ti te voy a regalar otro.
A mí, sí, para la Corina.
Sí.
Antes me ahorco de ese cinturón. Yo estoy cada día más radical. O sea, a mí ya es que no puedo con esto. Yo después de lo del mamarracho de Barcelona y el príncipe dándole la mano. Esto en los toros está bien, cuando no embiste un toro. Pero si no embiste un toro, entonces se hace el desprecio y entras a matar. O sea,
pero y volverse para
ver. Eso, a eso me refiero.
No
me la mano. Le falta decir, anda, porfa.
Sí.
Yo no sé, de todas maneras, yo no sé si les asesora Pilar Rahola en Zarzuela, porque yo empiezo a pensar que así es. Porque...
Es alguien más inteligente, porque Pilar Rahola es lo que es, pero da de sí lo que da de sí. Yo creo que es alguien más, ¿no? Yo creo que es Trevijano.
Trevijano
que ha vuelto, estuvo en Estoril cuando Juan era demasiado listo, se tuvo que ir porque Estoril, vamos, no cabía un tonto más, excepto Sainz Rodríguez, como siempre estaba por ahí del putiferio, esta cosa que cuenta Anson.
Pero son de las muy baratas, como era que lo preguntaba.
Anson utiliza unas fórmulas de tal obscenidad que es que no puedo repetirlas. Pero claro, yo, en fin. Bueno, pero Trevijano, que acabó harto de tal, yo creo que empieza a asesorar, dice, bueno, España necesita una república, vamos a hundirlos a todos. Todo lo que hacen es suicida. Ayer me sorprendió la virulencia en contra del príncipe. Pero yo pensé que iba a haber una reacción, digamos, ternurista, de, oye, están insultando al nuestro. No, se enfadaron por aguantarlo. Claro. Pero todos, no hubo una sola llamada a favor.
Sí, pero es que parece que lo echan al ruedo, es decir, ¿qué necesidad hay?
No, y sobre todo que él, si te echan al ruedo, entra a matar.
Claro.
O sea, lo peor es que le decían, bueno, y esas contemplaciones, ¿pero qué es eso de volver a dar la mano?
Hombre, que al príncipe, de todas maneras, lo que le falta es un poco definir una personalidad pública. O sea, pues que sabe que el rey tiene su carácter, que no sé cuánto, que es simpático cuando sale las narices, y aunque sea un borde y un déspota.
Sí.
Pero tiene su borboneo y tal.
Sí. Campechano primero, como dicen, sí.
Qué horror.
El príncipe es más blando, ese es el problema.
Y al príncipe yo creo que le falta definir un poco, pues, por dónde voy, qué hago si me pasa esto, tal. Porque yo estoy segura que, yo qué sé, el rey le coge, anda, tío, pues, vete, ¿sabes? Que sabiendo cómo...
¿Por qué no te callo?
Sí, le hubiera dicho algo así.
¿Y por qué hablas con la tía aquella? Recordemos aquella que también tuvo una conversación.
Los minutos de gloria.
No, pero ese es el problema. O sea, para eso se inventó el protocolo, para no improvisar. Claro. O sea, es que no se puede improvisar. Y menos en esas cosas... Ahora, fue todavía más hiriente que un almuérdago, bueno, el escolta es lo que le haya mandado, diciendo, no se graban vídeos, y estaban en el Mobile World. O sea, ¿cómo que no se graban vídeos? No se hace otra cosa. ¿Pero cómo que no se graban vídeos? Aparte, ¿quién usted para decir que no se graban vídeos? Grabo lo que me da la gana. Está el príncipe, que está, supongo, representando a su padre, el jefe del Estado.
En un acto público.
En un acto público, que no grabo vídeos y te grabo a ti con esa cara de que pones. Pero el problema es que además, por no hacerlo, como le cortó, no se vio lo que vino después, que es lo feo y es lo grave del asunto. Que es que Artur Mas, Felip Puig, el de Justicia, y el alcalde de Barcelona saludaron efusivamente al tío que le había montado el número. Y el jefe de protocolo de Mas le abrazó.
¿Le conocen?
Pero si lo ha montado él, si él no es empresario ni es nada.
Y luego le entrevistaron en TV3 por la noche, pero si él, no me equivoco,
él, en una cadena catalana. Pero claro, él presumió del abrazo que le había dado el de protocolo. Pero bueno.
¿Esto qué es?
Pero es lo mismo que le pasó a su padre con Jordi Pujol. Pagamos todos los españoles las Olimpiadas de Barcelona. todos, ¿eh? Sí, sí. Todos. O sea, Barcelona está bonita porque la pagamos todos.
Sí, sí.
Así nos, ¿tiene poder? Nos lo han agradecido. Así nos lo han... En esa época Peret no era nacionalista, ni separatista, ni nada.
Si me muero.
Nada. Bueno, si era, es verdad, eso que estaba metido ahí. Es como True Detective. Sí, es true, sí. Or not.
Calvo, ni evangelista.
Nada, pero nada. Se quitó el pelucón. Llevaba una coleta ahí tremenda.
Pues cuando se quitó el pelucón.
Bueno, pero en esa época, en el 92, cuando llega la prueba, la inauguración del Estadio Olímpico, o sea, los hijos de Puyol llevaban la pancarta de Catalonia is not Spain, lo llevaban los hijos de Puyol en el maletero de un coche oficial de la Generalidad. Pero es que el otro hijo, que lo ha confesado tarde, el golfo este de la banca Mora, es el que repartió miles de silbatos para pitar al rey en la ceremonia inaugural, en la que desfila el príncipe. Y no han aprendido.
No, obviamente
no han aprendido. No. O sea, que es que estos son unos ladrones y además son unos traidores natos. O sea, no vayas a Barcelona, vete ahí a apoyar a los padres que quieren educar a sus hijos en español. Vete a ver a los de Ciudadanos.
Yo no sé si es verdad, pero a mí me contaron que a la hija, bueno, que la recomendación del príncipe, de la niña de Puyol para ir, o del hijo de Puyol para ir a Georgetown, ¿quién le recomendó?
No, pero si estamos en lo mismo.
Claro.
¿Pero a quién elige? ¿De abogado de su hija? ¿A Miquel Roca?
Miquel Roca, claro.
A Miquel Roca, o sea que ahora es separatista. Vamos, de los importantes del
esto
separatismo.
Esto es un disparate.
No, pero es una cosa, es de suicidarse.
Ya.
O sea, dice, pero bueno, ¿cómo es posible que sean tan idiotas? Es...
No,
son.
Pero les pasa exactamente igual que a Alfonso XIII, si es que es el querer... yo te quiero, tú quieres escuchar una cosa, te la dice. Sí. El otro quiere escuchar una cosa, te la dice. Y al final... Se le está yendo todo de madre, si es que desgraciadamente se repite todo.
Es que además en el libro de Jimmy Alba, de Emilia, está muy bien visto, cuando además al final pide a la gente que forme un gobierno para hacer como que no ha pasado nada, y nadie quiere más que el duque de Alba y por un atavismo monárquico. Pero claro, es que todos veían que se hundía, pero se hundía porque el rey no hacía de rey. Pues de hecho el rey deserta. El rey lo condenaron, decían, por sus negocios. No, me lo tenían que haber condenado por desertar de España y permitir un golpe de Estado republicano en unas puñeteras elecciones municipales, que encima ganaban los monárquicos. Y el tío huye porque no tenía ganas. Bueno, pues no tienes ganas, ahórcate y deja paso a un sucesor. Claro que tampoco tenía. O sea, bueno, un desastre total. Desastre, pero esto, desastre. Encima el príncipe, bien educado y tal, pues hace un protocolo a tu medida. Tú estás muy bien en las distancias largas. El rey solo funciona en las cortas según tiene el día. Pero tiene esa cosa campechana,
sí,
zafia para mi gusto. Pero hay gente que le gusta.
Que
o
le
sea,
gusta, sí.
Que entra nomaita,
y llega.
Sí, sí. Y te da un empujón. Y luego tiene la memoria esta diabólica de los Borbones. Es una memoria... Oye,
tremenda,
¿y cómo está tu niña? Uh-huh. Ali, ¿no? Sí, este tío, si solo me ha visto una vez hace 5 años, se acuerda, porque tiene esa
una memoria.
Esteban se acuerda de todo también.
Bueno, pues eso, es la princesa del pueblo.
Es prodigiosa para los agravios,
claro,
pero tiene una memoria alucinante.
Bueno, pues el rey la tiene para eso. El príncipe es otro estilo, es un tipo más popo de diésel, no es gasolina. Bueno, bien, pues hazte un protocolo a tu gusto.
Es un híbrido.
Para mantener a distancia, para hablar tranquilamente, para reunirte con grupos de gente pequeña, no para multitudes, y reúnete con la gente, que tienes que hacerlo, porque tienes que ganar la corona, que tu padre te la está quitando. Que es que parece tonto, vamos.
Yeah.
O sea, es que la última esperanza que le queda a la monarquía, que es que llegue al príncipe, es que este paso es que
sí, no, pero luego nada. Lees, como ejemplo, lees a Pilar Eiria tal y no sé qué, y que son gente que vive en Cataluña y tal, y te dicen, no, los príncipes están haciendo un gran esfuerzo con la Fundación Príncipe Girona y no sé cuánto. ¿Ahora? Pues esas son
diferencias de otra fundación.
Pues
no, pero si es la cosa de decir, bueno, para que lo español se pueda incluir, si la idea es buena, el problema es que lo hace alguien que no sabe nada ni de Cataluña ni del nacionalismo, porque es que el príncipe no sabe nada, sabe catalán, pero no tiene ni idea de Cataluña. O sea, no sabe que eso es una
Alfonso
máquina
XIII también
de poder
hablaba
terrible.
Catalán cuando se iba para allá y
bueno, y se iba, hablaba en los burdeles, sobre todo, podía hablar casi cualquier idioma. Pero lo fundamental es que, ¿qué hace esa fundación? Es ridícula. Él lo hace de buena fe, porque es verdad, a diferencia de su padre, que es muy malo, este no es malo. Pero es igual, si es que estamos en un punto... Anoche, cenando con el conde de Godó, Conde de Godó, lo que tienes que quitar la grandeza de España y decir, tú eres un traidor, que todas las mañanas en RAC 1 están insultando a España. O sea, a ti te quito la grandeza de España, además no te llamas Godó. ¿Por qué? Porque digo yo que no te llamas Godó, tú te vas a llamar Dolfos, como Bellido. O sea, bueno, pero son estas cosas, dice, bueno, ¿y el rey por qué lo hace? La costumbre de la corrupción, bueno, pero el hijo... que no ha tenido esa costumbre, que no ha podido tener, porque además el rey bueno es como para dejar algo a alguien. Pero, bueno, pues tienes que cambiar. No hay manera, está siguiendo la misma. La agenda que hubiera hecho el rey en Cataluña es la que ha hecho él. Pero no te das cuenta que por seguir esa agenda está la corona en el barro, en el fango.
Es que ellos piensan que no.
Es que son tontos.
No, ellos...
Pero para que van a en las encuestas...
Ayer había, un artículo en ABC de Cervantes recordando lo de Hungría y
¿cómo esto? Cayó igual. Hungría empieza el igual. Día en que prohíben el alemán en las escuelas de Hungría.
Y luego,
en una generación... Se
y luego cargado. Recordaba que, claro, que por haber creado un reino... húngaro y la, bajo la esto pues que todo el resto de los pueblos eslavos que esto pues se alargaron
pero fue así
y es muy parecido a lo que nos pasa,
pero si eso es lo que quieren y lo que quieren es que aquí el Francisco José, que Juan Carlos haga que sea legal el separatismo catalán. Dice, pero ¿cómo
que cabeza cabe?
¿Cómo va a ser legal? Bueno, y si es legal, sobra la corona y bueno, esto va a ser un follón monumental. Pero es que vamos camino de eso.
No, pero es que la corona es como que garantiza que ellos puedan estar en la Unión Europea, ¿qué tal?
Exactamente.
O sea, es todo mucho más ladino. Y a esto no les importa tanto, que es lo peor de todo.
No, porque estos son tan tontos que piensan que puede haber una corona ganzúa. La corona ganzúa está bien para los ladrones, en este caso para los separatistas catalanes, pero para España no. No habrá corona. O sea, pero bueno, es que ¿cómo va a haber corona sin España? Hoy se le ha aparecido al pastorcillo Jacinto Mariano, se le ha aparecido la Virgen. Tú fíjate la cara que aparece. Pero ayer se le aparecía al rey, se le aparecía el Imperio Austrohúngaro. Dice, el Consejo de Transición quiere que el rey sea rey de Cataluña. Vamos a ver. Lo que quiere es que sea la ganzúa para entrar al mercado común, donde no pueden entrar legalmente. Entonces dice la Commonwealth. Pero qué Commonwealth ni Caman leches.
La Caman.
Bueno, pero. Y va y lo publican como si fuera verdad, pero si eso es una estafa. El timo del tocomocho es una cosa seria al lado de eso. Pues, y sobre todo lo que decía Terch, que aparte, oye, algún antecedente germánico tiene. Todo empieza en la escuela. Con la inmersión en húngaro, si es que está calcado. O sea, además la independencia de Hungría viene por ahí, cuando hay una generación que ya solo habla húngaro, y el húngaro es, todos los puestos de Hungría son para los húngaros, ya no hay alemán en las escuelas, ¿qué relación tienen con Austria? Ninguna, cortado, se acabó. Lo que pasa es que los demás pueblos hacen lo mismo.
Mira, y lo que recuerda es que hasta entonces el gran lo que tenía de bueno, lo mejor que tenía el imperio el imperio austriaco era que había tratado a todos los
por igual. Claro, pero en el momento en que hay unos distintos, dice, yo también soy distinto.
Claro,
y todos.
Y de hecho los húngaros ejercían un poco su tiranía con el resto, que es lo que es que
es cabao, pero si es igual, si es que está es lo mismo. Bueno, pues no, señor. Seguro que esa historia nos la enseñó el príncipe. Revidox, por lo menos tiene buena piel, las cosas como son, ¿eh?
Pues sí.
¿Verdad?
Sí.
Marta
sí.
De la Torre. Revidox, que es muy bueno.
Seguro que el rey pensaría que, ¿y si pudiéramos borrar el paso del tiempo? Las arrugas.
Se ha hecho bastantes trabajos anti-aging. Sí. Lo que pasa es que, claro, la age llega a un momento que ya no hay
antiedad. Él toma Revidox.
Pues eso, las manchas de la edad, sentirse más cansado, sin ánimos, eso es con lo que hay que luchar para sentirse joven de nuevo. Por suerte, Laboratorios Acta Pharma tiene la solución, Revidox. ¿Por qué? Porque Revidox ralentiza el envejecimiento, borra las arrugas, las manchas y hace que te sientas joven de nuevo. Solo con una cápsula al día, ya que es el más potente del mercado, te ayuda a darle marcha atrás a tu reloj biológico. No hay otro igual, ya que su fórmula es exclusiva y está patentada por el CSIC y su eficacia está demostrada por estudios clínicos realizados por Laboratorios Acta Pharma. No dejes que pase más tiempo y comienza a tomar desde ya Revidox. Te sentirás joven por dentro y por fuera. Y además evitarás que estos carnavales te pregunten si vas disfrazado viejecita.
Claro, claro.
Uy, mira.
Yo decía esta mañana, por ejemplo, Durán y Lleida, claro, ya se le hacen estrías en la calva. Entonces, eso, pues eso es muy mal. El que con aquella reportera decía, toca, toca, ¿no ves que es muy erótico? Que es que los democristianos catalanes son así, o sea...
Yo soy la reportera ni con el micrófono, así.
No, yo lo hubiera... Yo de ella sí lo hubiera pasado y dice, espera, a ver... ¡Uy! ¡Uy, qué mal suena esto! ¿No?
Pero si tienes la tiña.
Algo así, ¿no? Pero en fin. Bueno, pero hay dos o tres asuntos que a mí me parecen. Primero, la vuelta de Darek. Darek está en el mercado, si es que alguna vez dejó de estarlo. Ha dejado a la joven Uribarri y ahora se lamenta de que la joven Obregón no lo trató...
Como una señora.
Como una señora.
Ya. Porque... Pero bueno, eso lo comentó también el otro día en la exposición, en el que estuvimos hablando con él, de Blanca Cuesta, y él apareció por una parte y por otra Susana Uribarri. Y yo estuve hablando con Susana un rato y digo, ¿pero habéis venido juntos? Dice, no, hemos coincidido. Dice, pero a mí me han dicho, oye, ¿os importa poneros juntos para una foto? Dice, yo no me llevo mal con él, no tengo ningún problema. Dice, pero claro, tampoco es que quede ni cene ni coma, no sé qué.
¿Y quedas para una foto?
Sí, bueno, pero no hay absolutamente nada entre ellos, ¿eh? No.
Ya más. Ella trabaja, o sea, quiero decir, él trabaja... ¿Ella es su representante?
Sigue siendo su representante.
Y tenemos que comentar el interview del Rey de la Anchoa.
Sí, arribilla, sí. Mirando las páginas que ya había pasado.
Sí. Ahí, chica, la foto y se ve clarísimamente que está con la chica.
Anoche...
El tertuliano ubicuo.
Ayer comentaban con Leticia que además la prueba... de que estaba para ver Guarrilla, bueno, ya ni siguen guarradas, claro, al lado de True Detective, esto es una... Bueno, pero sobre todo, es que lo llevaba en una carpetilla oculto.
¿Ah, sí?
Como si fueran apuntes.
Pero también tú verlo...
Podía haberlo forrado y que ponga matemáticas.
No, claro, que hubiera puesto presupuesto, índice de...
Claro.
Pero vale, sí. Tú te compras el interview para ver a Blesa en la tumbona... Pero mira los demás también.
¿No? Mira, para ver a Blesa no te compras el interview. Para eso entras en internet y no sé. No.
Pues
en
seguramente. Fin.
Bueno, guys, no. Aparte del cinturón de Mavros, Gabros o Pavros o como Corinabros se llame, Corinabros está bien, ¿no? Bueno, pues aparte del cinturón, el rey está totalmente sordo de un oído y regular del otro.
¿Qué dices tú siempre, que estás sordo?
No, del derecho teniente, pero teniente general.
Pues porque no ha ido a GAES, no ha llamado al 902-026-024, lo repito, 902-026-024, ha pedido hora y la primera visita es gratis, sin cargo al erario público de ninguna de las maneras. Nos hacen una revisión completa y no pagamos un duro la primera vez.
Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos con lo de la... Ahora resulta que no iba a ver los cuadros de Blanca Cuesta, la baronesa, que lo que iba es a ver a Lola.
Claro, hacerse la foto. Y lo mejor es la respuesta que da cuando le preguntan que qué le parece Blanca como pintora.
¿Y qué es?
No, después de la publicidad. Muy mala suegra esta, ¿verdad? Es que es muy mal, ¿no? O sea, no solamente no va a ver a Blanca, que siempre ha sido una mujer tan formal, con ese almuerzo, ahora tiene mejor pinta, pero anda que cuando iba de mazacote, ya una cosa tremenda, y que hace sus cuadros. ¿Y qué dijo de la obra artística de Blanca, la distinguida perita en arte?
Pues la respuesta en esa exclusiva de Ola, de los 10 minutos que visitó la exposición, dieron para mucho, para 6 o 7 fotos.
Caramba.
Dice, cada artista busca su camino y su forma de pintar, ella ha encontrado el suyo, y me alegro y la felicito. Al irme le dejé una nota diciéndole que me gustaría volver a la galería estando ella.
Pero ella dijo que quería ir a ver la exposición siempre y cuando fuese acompañada de ellos. Y ha ido sola, se ha hecho su reportaje en Ola y se ha largado. O sea, es que...
Como cuando fue la Rubén.
Igual, es más no, falsa igual. Que Rubén.
Yo no leo entre líneas que le hayan gustado los cuadros, ¿verdad?
No. Ahora, yo lo que no sé, esa gente con tanto dinero, ¿qué necesidad tiene de
pelearse
en Ola?
Sí.
Bueno, porque es así como se va a enterar esta, se va a enterar. No, es por chulería, por...
Pues probablemente por tener tanto dinero también, ¿no? Puede que sea la explicación.
Se aburren. Si
no, lo tengo que repartir. Todo
y no ha habido, aunque se encontraron el otro día en la puerta de la pastelería, no ha habido ni, vamos, para nada, ni... sigue el distanciamiento que había siempre, o sea, no van a hacer las paces, de hoy ya
mañana
no
van a hacer, era
muchísimo Byte. Menos.
¿La
pastelería?
A la Copé.
Byte, el Byte que está al lado de la...
¡Ah, Copé, hombre, que muy buena! Muy
nosotros
buena.
No llegamos a verla porque cuando nos fuimos de allí seguían Sorena, sí. Pero tiene muchas delegaciones en Madrid, creo.
Y en Sorena ya no están, ya han no. Subastado todo lo que había que subastar.
Todas las coronas y todas las diademas y todo eso.
Sí. Las tiaras.
Ya.
Sí.
Las tiaras de Doña Leticia.
Sí.
La
bueno,
flor de lis.
No se pone.
Bueno, por
no se
cierto, pone. Roca va a tener que empezar a trabajar porque la lista que ha entregado el abogado de Diego Torres sobre la imputación de su señora, aunque yo creo que están ayudando al juez a que desimpute.
Haciendo de fiscal.
Sí, pero bueno, aquí ya que el fiscal hace de juez, pues el abogado hace de fiscal total. Aquí ya nadie está en su papel. Pero hay 71 razones para desimputar a la señora Tejeiro, que es la que está imputada, porque me parece que son 4 delitos graves, y entonces dice lo que no ha hecho ella y sí ha hecho Cristina.
Es que se lo han puesto a huevo, claro.
Claro.
Tirando de la declaración, han cogido punto por punto y han empezado.
A ver, esto,
el padre de Ana María Tejeiro nunca recibió en su casa no sé quién. Nunca hicieron un safari. 71 razones. Así, 71. Nunca estuvieron en el balcón de Alcalá. No se han reunido con Rita Barberá. No se menciona eso en varias ocasiones a la familia. Su secretario no
está imputado.
Bien es cierto que también hacen, en el caso del secretario García Revenga, dicen ni paga ni está pagado con el erario público. Es decir, hay cosas...
No, perdona, pero es la realidad.
Sí, es la realidad, pero...
La realidad.
Free Ana María.
¿Sí? Free Ana María. Free Willy Ana María, sí.
Free
sí,
Ana
sí.
María.
Sí, pero son 71 argumentos con
eso tiene a veces un problema, que me lo decía Umbral cuando presentó mi primer libro. Dice, tienes demasiadas razones. A veces es mejor tener menos razones, porque así se entiende mejor. Porque tienes tantas razones...
Ya.
Era por la cuestión catalana, fíjate lo que ha dado de sí. Dice, yo creo que es mejor tener solo una o dos. Además, Umbral también era un poco de gran prosa, pero poca idea. De una o dos, siempre con eso seguro que puedes ganar. Pero si tienes muchas, la gente se despista y al final te aparca, no te hace caso. Y esto, a lo mejor, si hubieran sido 17... Es más, si son 7, ya.
Son cortitas. Por ejemplo, dice, Tejeiro no consta mencionada en ningún folleto del Instituto NOS, como sí sucede con la esposa de Urdangarín. No se produjo ninguna reunión en la casa del padre de Tejeiro con Francisco Camps y Rita Barberá. El secretario de Tejeiro no supervisaba los correos con destino a Rita Barberá ni las intervenciones públicas de los miembros del Instituto NOS. O sea, son cortitas todas así.
Cada uno un piquetito.
Sí.
Y además yo creo que eso, que con la declaración de la infanta en la mano así, vamos a ir copiando, vamos a ir picando declaraciones.
¿Y cuál es la última? Por aquello que ponía antes en los relojes, todas hieren, todas las horas.
Pues
la última mata.
Encima no están numeradas, que es lo peor, no puede decir, voy a la razón número 14. La última es, no tiene un nivel profesional como directivo como para percibir un salario entre efectivo y en especie próximo a los 400.000 euros. ¿Ves? Estás de carácter más personal. Esta no
eso,
va con la causa. Es lo que te decía.
Es un lío demasiado...
Hay algunas que no tienen que ver con la causa.
Lo interesante es qué pasó entre los dos matrimonios. O sea, qué pasó entre Diego Urdangarín y entre Diego Torres y Iñaki Urdangarín. Porque, o sea, porque hasta 2008 todo eso no sale tarifando. Yo creo que... ¿Qué pasó?
Yo creo que ahí era, fue sálvese quien pueda, ¿no? Uh-huh. ¿O antes de la crisis ya habían tarifado? No.
No,
fue después, hombre, que le imputaron a ella. Yo creo que la clave es ella. O sea, ese matrimonio, por alguna razón, está muy unido. Dirán todos los matrimonios, no todos los matrimonios.
No, todos los matrimonios. No.
Es más, llegados a una crisis, lo normal es que se separen. Pero ahí se unen y cuando le imputan a ella, ella le dice que no entras en casa, o me defiendes o te mato. Porque podía haberse separado de ella, el tío. Podía haber montado el número. Lo que no hizo Urdangarín, que era su obligación. Pero sí, ahí hay algo. Yo creo que también posiblemente se enteraron estos de que había más dinero fuera. O que los otros habían sacado más dinero de nos por su cuenta.
O que se dieron cuenta
algo así,
de que
algo
ellos,
debió pasar de dinero.
De que a ellos estos... sí les iba a pasar algo y que a los otros no. Porque bueno, hubo un tiempo claro, en que se pensó supuesto, que iban a quedar totalmente sonerados.
Cuando le imputan a sí, la mujer de este sí, Artejeiro y no imputan a la infanta, dice, hombre, a ver si ahora va a resultar que somos nosotros. Y es cuando empieza a sacar este
los correos
de Urdangarín.
Claro, de ojos verdes,
ya cuando y... aparece lo de empalmado, azules.
Azules eran.
Kit. Azules.
Demoniete. Demoniete, qué bonito.
Ojo,
es
claro.
Demoniete, ¿quién se lo decía a quién?
Pues había
decía...
a un amigo.
A un amigo, ese era un hombre.
Un hombre, también hombre.
Era un hombre con el que iba a quedar a jugar al tenis o algo así, ¿no?
Y le llamaba Demoniete.
Si le llamaba Demoniete.
Oye, yo si le digo Demoniete a alguien, no es con intención sacra, ¿no? Tú le llamas Demoniete a alguien,
no,
salvo que sea un niño.
Pero yo no tengo nada que ver con la infanta Cristina. O sea, no encuentro un punto en común con ella, ni el color
del
pelo.
Bueno, sois las dos rubias y altas.
No, pero no es el mismo tipo de mujer.
No, tú eres un tipazo.
Pero ya
eres
mucho más guapa, mil veces.
Bueno, por favor.
Que ver, que, en cualquier caso, vamos a recomendar, fíjate, hablando de dinero, vamos a hablar de World Vision y de dinero bien invertido. Dinero que sí que podemos ayudar con este dinero, con pequeñísimas cantidades, 25, 30 euros al mes vamos a conseguir que niños de pueblos de Malí y de Bolivia tengan un mejor futuro y no tengan, por ejemplo, enfermedades como la disentería, que para nosotros aquí parece una enfermedad de novela y no lo es. Hay un número de información, el de World Vision, es el 990-2022. 990-2022, también hay una página web, es apadrinamiento.es, y aquí tenemos toda la información para apadrinar a un niño con World Vision.
Bueno, hacemos una pausa y luego la última revelación de Belén Esteban. Debe sentirse a gusto, bien, dans sa peau, que dicen los franceses, porque dice que echó a Amador Mohedano y coges un nuevo representante porque es más guapo.
Es para decir la verdad.
¿Tú crees que claro, para variar?
Era una evasiva.
Sí.
Pero la verdad no salió hace tiempo.
No, sí, perdona. Últimamente, desde Évole, la verdad, la verdad es la mejor manera de esconder la verdad. Sí. Tú dices la verdad, dices, será mentira. No, es verdad.
Que viene Arcadi el artículo escribió.
Bueno. Diciendo lo de Anson.
Bueno.
Y estaba Hughes gracioso también ayer, que decía, lo de Évole no fue nada, el problema es que se cayó WhatsApp. Dice, ahí sí que hubieran llegado los tanques al Congreso.
El problema es que lo que contaba era verdad. Y después de eso parece que es una broma. No es ninguna broma. Uh-huh. Estaba el CSIC, el rey estaba al tanto y Felipe González también. La prueba es que mandó un mes antes a Enrique Mújica a entrevistarse con la Armada en Lérida, con el alcalde de Siurana, de anfitrión.
Yo lo que todavía...
Pero hombre, por favor, si cao que dio un golpe el CSIC.
La cantidad de crédulos que se lo creyeron, que bueno, que puede ser de esa parte...
No, pero es que luego se pone en marcha y es verdad lo que dice, que es el colmo. Es que el tonto de Tejero es el único que no entendía el golpe, digamos, palaciego. Que era el famoso golpe de timón. Estaba el PC. Había habido el mes anterior, una pelea en el país entre Carrillo y Tamames. Porque Tamames apoyaba el golpe de timón y un gobierno de gestión para echar a Suárez. Porque todo viene de que el rey quiere echar a Suárez. O sea, toda la historia del 23F viene porque el rey quiere echar a Suárez.
¿Y por qué quería echar
a Suárez? Dimite para evitar el golpe de Estado, pero era ya tarde. O sea, esa es una historia. Recarte, que era el jefe del gabinete económico de Suárez, entra un fontanero entonces y dice, quédate, que en menos de 10 días vas a ver un golpe de Estado en vivo y en directo. Era tan evidente.
Pregunta Carlos que por qué querían echar a Suárez.
Que por qué querían echar a Suárez, porque no obedecía al rey. O sea, que el rey se creía que era Franco y Suárez se creía que habían cambiado de régimen, había una constitución y a él lo habían votado dos veces. Y había ganado dos veces las elecciones y que no lo borboneaba ni su madre. Es más, hay un momento en que le dice, es una confidencia, que dice Suárez, voy a ir a la zarzuela a pedirle la abdicación al rey. Porque está hasta las narices de los líos con los militares. Hay un momento en que el rey dice, ya no puedo volverme atrás. Mensaje a Milans. Y en ese momento Milans da la vuelta y devuelve los tanques a los cuarteles. Dice, ¿pero qué nos quiere contar este payaso millonario? Si es que lo que ha contado es la verdad, si está el juicio del 23F. En fin, vamos a hacer una pausa.
Donne-moi ta main, tu prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne.
Bueno, tengo que arrepentirme por lo teológico, por lo periodístico, por lo político y por lo erudítico. O sea, toda la mañana llamándole Francisco, es que le veía una cara franciscana. Jacinto. El pastorcillo de Fátima, llamándole Jacinto, es Francisco. Y son Sor Lucía y Jacinta, y que Sor Lucía es la que tenía el sobre con el secreto de Fátima, incluyendo la conversión de Rusia, que nos pareció una broma leche. Y fue prácticamente cierta, o sea, pero era Francisco, el pastorcillo. Pues es Francisco Mariano, que está más mariano que nunca porque se le aparece la Virgen. Digo, también el pastorcillo de mi pueblo, cuando se le aparece la Virgen del Tremedal, que decían, y entonces, ante la luz de la señora, el pastorcillo se quedó estupendo. Estupendo es estupefacto, atónito y tal, pero en el siglo XVIII se decía estupendo. La crónica dice, y el pastorcillo se quedó estupendo. Todo viene una ucronía. El milagro es un milagro muy de Montoro, o sea, es un milagro para hacendistas. Era manco, le pide torta y, claro, que no. Tal. Mete la mano en el zurrón, mete el muñón, ¡fuap! Y saca una mano con la torta, señora.
¡Pah! Y saca Manolo Prado.
¿Ves? Porque no creía, si hubiera creído en la Virgen del Tremedal, hubiera hecho ese milagro. Claro. Hay un pequeño problema, y es que en algunas crónicas dicen, se celebraron en el pueblo las fiestas. Las fiestas son un homenaje a la Virgen. Si no se había aparecido a la Virgen, ¿cómo podían celebrarse las fiestas? Pero aparto de mí esta duda absurda, porque credo que absurdum, y ya está, irrelevante. Bueno, Francisco Mariano, pastorcillo de Maruenda, de la Virgen de Maruenda. Vámonos al Corte Inglés.
Vamos al Corte Inglés. 70% de descuento. Llevamos insistiendo en ello porque se acaban las rebajas. El día 28, el 27 en los centros comerciales de Andalucía. Y es un 70% en moda para nosotras, en lencería, en accesorios, también juvenil, infantil. Vosotros tenéis grandes descuentos hasta el día 27 en Andalucía, 28 en todos los demás sitios. El Corte Inglés de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, Badajoz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca y Cartagena, están abiertos este domingo 2 de marzo, y además seguimos en Facebook.
Bueno, fíjate, un título que nos va a gustar a nosotros, ¿eh? Bueno, y aquí a la madame también, seguro, pero a nosotros, Emilia, París a toda costa.
Bueno.
O sea, París.
Siempre nos quedará París, claro.
Sí. La famosa frase. Sí, pero trata de una joven de origen marroquí. Y encima se llama Maya como la abeja. Eso ya no es París, ¿eh? O sea, en fin. Luego en las series vamos a... Los títulos de crédito.
Más
la
bonitos.
Música. O sea, no. Estás llegando ya a un nivel churrigueresco. Y luego nos trae una receta, Alberto Fernández, que es la del Mississippi Mud Pie de Criadas y Señoras, que es una cosa, es una tarta.
Alucinante.
Una tarta que tiene chocolate, nata y café.
Café,
chocolate y nata.
Y una basecita así como de hojaldre de galleta.
Muy light.
Muy light para Lamineros.
Y nada, eso es. Lamineros. Bien, noticias y después nos vamos al cine, a las series y al pastel.